Hola, muy buen día a todos. Bienvenidos a DAB en español. Hoy es día primero de junio. Mi nombre es Nelly y gracias a Dios porque estamos comenzando un nuevo mes. Qué increíble se va pasando el tiempo y qué increíble también que Dios siga dándonos vida y que Él siga mostrando su misericordia para con nosotros. Damos gracias a Dios por un día más. Y también porque hoy vamos a poder leer nuevamente la lectura de su palabra. Hoy vamos a continuar en 2 de Samuel capítulo 18. Vamos a leer todo este capítulo hasta el capítulo 19 versículo 10. Estamos leyendo en la versión Nueva Versión Internacional. Bendito Dios, te damos gracias por este inicio de mes, Señor. Ponemos este tiempo y este mes y nuestras vidas en tus manos. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos 2 Samuel capítulo 18. David pasó revista a sus tropas y nombró comandantes sobre grupos de 1,000 y de 100 soldados. Los dividió en 3 unidades y los envió a la batalla. La primera unidad estaba bajo el mando de Joab. La segunda, bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia y hermano de Joab, y la tercera, bajo el mando de Itai el Gitita. «Yo los voy a acompañar», dijo el rey. Pero los soldados respondieron, «No, usted no debe acompañarnos. Si tenemos que huir, el enemigo no se va a ocupar de nosotros. Y aun si la mitad de nosotros muere, a ellos no les va a importar. Pero usted vale por 10,000 de nosotros». Así que es mejor que se quede y nos apoye desde la ciudad. Bien, dijo el rey, haré lo que les parezca más conveniente. Dicho esto, se puso a un lado de la entrada de la ciudad, mientras todos los soldados marchaban en grupos de 100 y de 1,000. Además, el rey dio esta orden a Joab, Abisai e Itai. Por consideración a mí, traten con respeto al joven Absalón. Y todas las tropas oyeron las instrucciones que el rey dio a cada uno de sus comandantes acerca de Absalón. El ejército marchó al campo para pelear contra Israel y la batalla se libró en el bosque de Efraín. Los soldados de David derrotaron allí al ejército de Israel. La lucha fue intensa aquel día. Hubo 20,000 bajas. La batalla se extendió por toda el área, de modo que el bosque causó más muertes que la espada misma. Absalón, que huía montado en una mula, se encontró con los soldados de David. La mula se metió por debajo de una gran encina y a Absalón se le trabó la cabeza entre las ramas. Como la mula siguió de largo, Absalón quedó colgado en el aire. Un soldado que vio lo sucedido dijo a Joab, «Acabo de ver a Absalón colgado de una encina». «¿Cómo?», exclamó Joab, «¿lo viste y no lo mataste ahí mismo?». Te habría dado 10 siclos de plata y un cinturón. Pero el hombre respondió, aun si recibiera 1,000 piezas de plata, yo no alzaría la mano contra el hijo del rey. Todos oímos cuando el rey ordenó a usted, a Abisai y a Itai, que no le hicieran daño al joven Absalón. Si yo me hubiera arriesgado, me habrían descubierto, pues nada se le escapa al rey y usted, por su parte, me habría abandonado. «No voy a malgastar mi tiempo contigo», respondió Joab. Acto seguido, agarró 3 lanzas y fue y se las clavó en el pecho a Absalón, que todavía estaba vivo en medio de la encina. Luego, 10 de los escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron. Entonces Joab mandó tocar la trompeta para detener a las tropas y dejaron de perseguir a los israelitas. Después tomaron el cuerpo de Absalón, lo tiraron en un hoyo grande que había en el bosque y sobre su cadáver amontonaron muchísimas piedras. Mientras tanto, todos los israelitas huyeron a sus casas. En vida, Absalón se había erigido un monumento en el Valle del Rey, pues pensaba, «No tengo ningún hijo que conserve mi memoria». Así que a esa estela le puso su propio nombre, y por eso hasta la fecha se conoce como la Estela de Absalón. Ahimaz, hijo de Sadoc, propuso a Joab, «Déjame ir corriendo para avisarle al rey que el Señor lo ha librado del poder de sus enemigos». «No le llevarás esta noticia hoy», respondió Joab, Podrás hacerlo en otra ocasión, pero no hoy, pues ha muerto el hijo del rey. Entonces Joab se dirigió a un soldado cusita y ordenó: ve tú y dile al rey lo que has visto. El cusita se postró ante Joab y salió corriendo, pero Ahimaz, hijo de Sadoc, insistió: pase lo que pase, déjame correr con el cusita. Pero, muchacho, respondió Joab, ¿para qué quieres ir? Ni pienses que te van a dar una recompensa por la noticia. Pase lo que pase, quiero ir. Anda pues. Ahimaz salió corriendo por la llanura y se adelantó al cusita. Mientras tanto, David se hallaba sentado en el pasadizo que está entre las dos puertas de la ciudad. El centinela, que había subido al muro de la puerta, alzó la vista y vio a un hombre que corría solo. Cuando el centinela se lo anunció al rey, este comentó: si viene solo, debe de traer buenas noticias. Pero, mientras el hombre seguía corriendo y se acercaba, el centinela se dio cuenta de que otro hombre corría detrás de él, así que le anunció al guarda de la puerta: por ahí viene otro hombre corriendo solo. Ese también debe de traer buenas noticias, dijo el rey. El centinela añadió: me parece que el primero corre como Ahimaz, hijo de Sadoc. Es un buen hombre, comentó el rey, seguro que trae buenas noticias. Ahimaz llegó y saludó al rey postrándose rostro en tierra ante él y dijo: bendito sea el Señor su Dios, pues nos ha entregado a los que se habían rebelado en contra de mi señor el rey. ¿Y está bien el joven Absalón?, preguntó el rey. Ahimaz respondió: en el momento en que su siervo Joab me enviaba, vi que se armó un gran alboroto, pero no pude saber lo que pasaba. Pasa y quédate ahí, dijo el rey. Ahimaz se hizo a un lado. Entonces llegó el cusita y anunció: traigo buenas noticias a mi señor el rey. El Señor lo ha librado hoy de todos los que se habían rebelado en contra suya. ¿Y está bien el joven Absalón?, preguntó el rey. El cusita contestó: que sufran como ese joven los enemigos de mi señor el rey y todos los que intentan hacerle mal. Al oír esto, el rey se estremeció y mientras subía al cuarto que está encima de la puerta, lloraba y decía: ¡ay, Absalón, hijo mío! ¡Hijo mío, Absalón, hijo mío! ¡Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar! ¡Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío! Avisaron a Joab que el rey estaba llorando amargamente por Absalón. Cuando las tropas se enteraron de que el rey estaba afligido por causa de su hijo, la victoria de aquel día se convirtió en duelo para todo el ejército. Por eso las tropas entraron en la ciudad furtivamente, como lo hace un ejército avergonzado por haber huido del combate. Pero el rey, cubriéndose la cara, seguía gritando a voz en cuello: ¡ay, Absalón, hijo mío! ¡Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío! Entonces Joab fue a donde estaba el rey y le dijo: hoy usted ha llenado de vergüenza a todos sus siervos que salvaron su vida, la de sus hijos e hijas, esposas y concubinas. Usted ama a quienes lo odian y odia a quienes lo aman. Hoy ha dejado muy en claro que nada le importan sus comandantes ni sus soldados. Ahora me doy cuenta de que usted preferiría que todos nosotros estuviéramos muertos con tal de que Absalón siguiera con vida. Vamos, salga usted y anime a sus tropas. Si no lo hace, juro por el Señor que para esta noche ni un solo soldado se quedará con usted. Y eso sería peor que todas las calamidades que usted ha sufrido desde su juventud hasta ahora. Ante esto, el rey se levantó y fue a sentarse junto a la puerta de la ciudad. Cuando los soldados lo supieron, fueron todos a presentarse ante él. Los israelitas, mientras tanto, habían huido a sus casas, y por todas las tribus de Israel se hablaba de la situación. Decían: el rey nos rescató del poder de nuestros enemigos. Él nos libró del dominio de los filisteos. Por causa de Absalón, tuvo que huir del país. Pero ahora Absalón, al que habíamos ungido como rey, ha muerto en la batalla. ¿Qué nos impide pedirle al rey que vuelva? Juan capítulo 20. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían removido la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Entonces Pedro y el otro discípulo se dirigieron al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más rápido que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. «¿Por qué lloras, mujer?», le preguntaron los ángeles. «Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto», les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era Él. Jesús dijo: «¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: «Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él». «María», dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: «Rabboni», que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: «No me detengas, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes». María Magdalena fue a dar la noticia a los discípulos. «He visto al Señor», exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y, poniéndose en medio de ellos, dijo: «La paz sea con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. «La paz sea con ustedes», repitió Jesús. «Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes». Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados». Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré», repuso Tomás. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y, poniéndose en medio de ellos, los saludó: «La paz sea con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe». «Señor mío y Dios mío», exclamó Tomás. «Porque me has visto, ¿has creído?», le dijo Jesús. «Dichosos los que no han visto y sin embargo creen». Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Continuamos con el Salmo 119, ya para terminar este capítulo de los Salmos. Vamos a leer del versículo 153 al versículo 176 del Salmo 119. Considera mi aflicción y líbrame, pues no me he olvidado de tu ley. Defiende mi causa y rescátame. Dame vida conforme a tu promesa. La salvación está lejos de los malvados, porque ellos no buscan tus estatutos. Grande es, Señor, tu misericordia. Dame vida conforme a tus leyes. Muchos son mis adversarios y mis perseguidores, pero yo no me aparto de tus mandatos. Me repugna mirar a esos traidores, porque no cumplen tus palabras. Mira, Señor, cuánto amo tus preceptos. Conforme a tu gran amor, dame vida. La suma de tus palabras es la verdad. Tus justas leyes permanecen para siempre. Gobernantes me persiguen sin motivo, pero mi corazón se estremece ante tu palabra. Yo me regocijo en tu promesa como quien haya un gran botín. Aborrezco y repudio la falsedad, pero amo tu ley. Siete veces al día te alabo por tus justas leyes. Los que aman tu ley disfrutan de gran paz y nada los hace tropezar. Yo, Señor, espero tu salvación y practico tus mandamientos. Con todo mi ser cumplo tus mandatos, cuánto los amo. Obedezco tus preceptos y tus mandatos, porque conoces todos mis caminos. Que llegue mi clamor a tu presencia, dame entendimiento, Señor, conforme a tu palabra. Que llegue a tu presencia mi súplica, líbrame conforme a tu promesa. Que rebosen mis labios de alabanza, porque tú me enseñas tus estatutos. Que entone mi lengua un cántico a tu palabra, pues todos tus mandamientos son justos. Que acuda tu mano en mi ayuda, porque he escogido tus preceptos. Yo, Señor, anhelo tu salvación. Tu ley es mi regocijo. Déjame vivir para alabarte. Que vengan tus leyes a ayudarme. Cual oveja perdida me he extraviado. Ven en busca de tu siervo, porque no he olvidado tus mandamientos. Proverbios 16, versículos 14 y 15. La ira del rey es presagio de muerte, pero el sabio sabe apaciguarla. El rostro radiante del rey es signo de vida. Su favor es como nubes llenas de lluvia en primavera. Y bien, bueno, de las lecturas del día de hoy, algo que me llamó la atención, es un comentario demasiado simple, pero se los comentaré. En 2 Samuel capítulo 18 vemos a dos hombres corriendo para dar, bueno, las noticias al rey David acerca de Absalón y de la guerra. Y en Juan capítulo 20 también vemos a dos de los discípulos de Jesús también corriendo. A Pedro y al discípulo a quien Jesús amaba, bueno, corriendo al sepulcro porque María, bueno, les dice, se han llevado del sepulcro al Señor. Vemos aquí en este capítulo acerca de cuando ya Jesús resucita. Vemos cómo el Señor Jesucristo al aparecerse ya a sus discípulos les dice tres veces, la paz sea con ustedes. Vemos también esta, bueno, que le dice a Tomás, no seas incrédulo, porque bueno, Tomás había dicho que hasta que no metiera sus manos o sus dedos ahí en las manos de Jesús, o metiera su mano, en el costado, pues no creería, ¿verdad?, que Jesús había resucitado. Y bueno, cuando aparece Jesús le dice, Tomás, no seas incrédulo, cree. Y me encanta porque hay algo aquí que aplica para nosotros. Dice aquí, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Y realmente es que nosotros, bueno, la fe que tenemos puesta en nuestro Señor Jesucristo es a través de su palabra, de la palabra de Dios. Qué increíble que realmente nosotros podamos ser de esos, de los que no lo han visto y que creemos en Jesucristo. Sabemos que Jesús fue quien entregó su vida por nosotros para darnos salvación y vida eterna, y que por Él tenemos ese acceso libre al Padre, ese también, ese esa oportunidad de recibir la salvación, bueno, el perdón de nuestros pecados, la salvación, la vida eterna. Cosas asombrosas han sido de beneficio para todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, y no solamente para nosotros, sino también para nuestras generaciones, porque pues por eso nosotros oramos, para que todas las promesas que el Señor tiene en su palabra para sus hijos, para aquellos que han creído en sus promesas, en Jesucristo, bueno, puedan recibirlas, pero no solamente nosotros, sino también nuestras generaciones. Salmo 119, ya lo leímos, ya lo acabamos el día de hoy. Excelencias de la palabra de Dios. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias, Jesús, por tu salvación. Gracias, Espíritu Santo, porque ahora tú eres el Consolador, el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Gracias, gracias de verdad. Y bueno, amigos, como siempre, recordándoles que si ustedes quieren recibir las lecturas a través de Signal y Telegram, bueno, por favor envíen un correo a davespanol@gmail.com. Anoten por favor su nombre y su número de teléfono para que les hagan llegar las lecturas. Recordándoles también, bueno, que sabemos de las fallas que está habiendo en la aplicación de DAB, pero no se desesperen, ya se está trabajando en esto. Y sabemos que en algún momento ya va a estar todo normal, ya no van a estar batallando para poder escuchar y leer la lectura en español. Y bien, como siempre, amigos, les deseamos que tengan un muy bendecido día. Dios les bendiga, Dios les guarde, el Señor supla todo lo que ustedes necesitan, todo lo que les haga falta, el Señor lo supla conforme a sus riquezas en gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta mañana, primero Dios, bendiciones.